Vamos a charlar con Miguel Simons, que es vicepresidente de la Cámara de Supermercadistas del Chaco. Miguel, ¿cómo le va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia? Gusto hablar con vos.
Igualmente, igualmente. Bueno, estábamos viendo hoy en algunas portadas de diarios que contaban cómo es que aumentaron por sexta vez consecutiva, por sexto mes, las ventas en los supermercados de la provincia del Chaco. En este caso, las mediciones corresponden al mes de noviembre, entiendo.
Sí, correcto. Las últimas estadísticas que tenemos a nivel nacional son de noviembre. Uh-huh. No obstante, los índices, digamos, son alentadores, pero no está llegando a las pymes, a los supermercados de proximidad, a los negocios nuestros. Este tipo de aumento no está llegando. Uh-huh. O sea, tenemos un momento muy difícil por la enorme competencia desleal que tenemos a través de los canales de supermercados mayoristas, de las ventas online y las ventas de las grandes cadenas. Ajá. Si uno mira los números finamente, lo que realmente creció y justamente no nuestras bocas es las ventas online. Eso se debe a que desde el comienzo de la pandemia, yo vengo manifestando, ¿no es cierto?, a través de la Cámara, de que no es fácil para el supermercado PYME, supermercado de proximidad, supermercado oriental, competir en forma online. El costo de armar una página amigable web, uh-huh, más el costo de mantenimiento de esa página es realmente muy importante, ¿no? Uh-huh. O sea, a nosotros se nos escapa, aparte hay que tener una actualización permanente porque sabemos que los precios cambian día a día. Entonces, uno tiene que estar siempre con gente sobre ese tipo de sistemas, cosa que nosotros no podemos financiar.
Claro. Es decir, el beneficio que podría redundarles en ventas a través de esa línea o de esa vía no sería tal, teniendo en cuenta los costos para tener una persona que se hiciese cargo de la virtualidad.
Claro, correcto. Si nosotros estudiamos un poquitito cuáles son los comercios de supermercados online exitosos, vemos que son todos empresas de primera línea o son startups con muy buenos fondos de inversión. Hay uno de ellos que originario de la provincia de Córdoba, que ahora se está extendiendo a Buenos Aires y piensa extenderse a otras provincias, que, está compuesto primero por gente capacitada de otras empresas, segundo han conseguido fondos de inversión, eso es una startup, ¿cierto? Uh-huh. O sea, un emprendimiento financiado, y eso en el caso del supermercadismo tradicional es muy difícil. Primero que todo, porque Silvia, nombrame una persona en el país que en los últimos años haya invertido en supermercado. Mm. Nadie. Claro. O sea, excepto, la camada de esta gente oriental que vino y ya no viene más, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque también tiene los mismos problemas que tenemos nosotros, y está en una situación difícil, igual que nosotros, no hay quien quiera invertir, en este tipo de negocios.
Claro, comprendo. Ahora, ¿y cómo hacen entonces, Miguel, teniendo en cuenta todas estas adversidades de las que habla? La competencia desleal, los mayoristas y estos canales de venta online.
Bueno, nosotros en realidad, como el poder adquisitivo de la población, del 50% de la población, si no es más, es acotado, ¿no es cierto? Ha caído. No todos tienen la posibilidad de acceder a un supermercado mayorista por el costo de traslado, por el costo de financiación, ¿no es cierto? O inclusive un supermercado de cadena porque como no compran en volumen siguen utilizando un supermercado de proximidad. Y un dato realmente que es llamativo es que a nivel país las ventas en tarjeta de débito y de crédito no creció, está estancada, creció en su momento y ya no creció. Lo que sí sigue creciendo es la venta online. Nosotros Por supuesto, no hacemos inversión en capital. Si uno mira el volumen de personal utilizado, en blanco, por supuesto, ¿no es cierto? Verá que inclusive a nivel país, exceptuando provincia de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, no ha crecido, ¿no es cierto? Al contrario, después de la pandemia, empezó a decrecer un poquitito, no de forma muy importante, o sea que en estos últimos meses no se ha recuperado empleos en la cadena de supermercados PYME y de proximidad. Entonces, nos arreglamos con lo que tenemos, no hacemos inversiones de capital, y con eso, digamos, y perdiendo rentabilidad, o sea, tratando de acomodarnos a los precios, porque lo que los precios que las grandes cadenas, supermercados mayoristas, pueden volcar al público, nosotros tratamos de que sean cercanos, pero perdiendo rentabilidad, ¿no es cierto?
Claro. Y en ese caso, Miguel, el consumidor, ¿qué valora luego? ¿Valora también ese esfuerzo que hace el comercio de aproximación? Bueno, lo que trata es de ajustarse el bolsillo, el tiempo, porque la verdad es que muchas veces ir a otro lugar que tiene quizás un poco más barato, no es una diferencia sustancial, es un poco más barato, pero demanda el transporte, demanda tiempo y demás. ¿Cuál valoración es la que prima luego a la hora de la compra?
Bueno, el comprador habitual, ¿cierto? Sí, valora, digamos, el esfuerzo que hace el supermercado pequeño para mantener un precio, mantener un stock, mantener un servicio. Sigue concurriendo a nuestras bocas. Lo que no es que no vendamos, sino que perdimos valor de ticket. El valor del ticket, ¿no es cierto?, que a nivel país está más o menos en 1.600, 1.700 pesos, hablo siempre de los supermercados PYME de proximidad, están 1.600, 1.700 pesos, no crece. O sea, los costos nuestros crecen, pero el valor del ticket nuestro no crece porque nuestros clientes no tienen muy buen poder adquisitivo para, digamos, incrementar sus compras o comprar cosas suntuarias. Porque lo hemos conversado muchas veces con vos, Silvia, que un supermercado no puede vivir de vender leche, queso cremoso y azúcar y harina, ¿cierto? Pero si uno mira hoy cómo se compone la canasta de nuestros clientes, es con lo básico. Entonces, nosotros también perdemos productos donde sí podemos obtener mayor rentabilidad. O sea, la vamos peleando también, bueno, tenemos la facilidad ahora que han salido nuevos planes de pagos para ATP, para AFIP, la mayoría de los socios están, digamos, anotados en planes de pago, en facilidad de pago. Bueno, por lo menos licuamos un poquitito esas deudas que acarreamos y bueno, vamos empujando a la espera de que en algún momento, se le ocurra a nuestro gobierno, sea cual fuera, realmente darle un apoyo, en nuestro caso, al supermercado PYME de proximidad. Un apoyo real, no declamatorio. Claro. Porque si nos vamos a esperanzar en que las grandes empresas nos vendan en forma directa, nos den buen precio, eso hay que olvidarse. No lo van a hacer a menos que se las obligue, y ya sabemos que cuando se obliga a algo, las cosas no salen bien. Entonces, hay que buscar un sistema, ¿cierto?, donde el incentivo sea pura y exclusivamente para supermercados de provinciales. Un tema, por ejemplo, es la tarjeta alimentar. Yo varias veces lo he dicho, cuando el Chaco, en el primer gobierno del contador Capitanich, fue pionera en la tarjeta alimenticia, se llamaba en ese momento, ¿no es cierto?
Sí.
Realmente fue una excelente medida. ¿Por qué? Porque desconcentró las compras en pocos supermercados mayoristas que le ponían cualquier cosa en la caja a la gente. Entonces, con eso, gente tuvo la opción de comprar lo que quería. Pero esa tarjeta era obligatorio vender solamente alimenticios.
Claro.
Y solamente en los supermercados, ¿no es cierto?, que hayan hecho convenio con el Estado, con el gobierno, y que estén cumpliendo con sus obligaciones patronales e impositivas. Eso a nosotros nos ayudó muchísimo, muchísimo. Lamentablemente hoy la tarjeta alimentar, que es, digamos, a nivel nacional, no tiene esa exigencia. Entonces, Silvia, uno pasa por un kiosco 24 horas y dice, recibimos tarjeta.
Claro,
sí. ¿Qué puede comprar un ciudadano que si tiene una tarjeta alimentar es porque no tiene buen poder adquisitivo en un kiosco 24 horas? ¿Cierto? Entonces, se ha dispersado ese beneficio que teníamos, que para nosotros era muy importante y sigue siendo importante, por supuesto, en la fecha, pero no con el peso que tenía antes. Esas pequeñas cosas se deberían corregir, por ejemplo.
Ojalá, bueno, haya una escucha, haya una oreja por allí para esta charla que estamos teniendo, o la charla que pudiera tener usted, o los canales de comunicación donde, bueno, supermercadistas puedan dar a conocer también esta requisitoria, sobre todo, no solamente por los intereses de los supermercadistas, sino también por los de los usuarios y las usuarias, porque finalmente es un círculo virtuoso, ¿verdad?
Correcto, Silvia, lo que decís es muy correcto, porque todos sabemos que todos queremos darnos unos gustos, y si uno tiene, ¿no es cierto?, un sobrino, nieto, hijo, lo que sea, dice, comprame una gaseosa, y uno le dice, no, lo que tengo es para comprar pan. Bueno, eso es lo que pasa con la tarjeta alimentaria, ¿no es cierto?, la tarjeta alimenticia se llamaba, ¿no es cierto?, como nosotros estábamos controlados por la Dirección de Comercio de la provincia, nosotros al cliente, aunque sabíamos que quizás querían darse un gusto de una gaseosa, no se la vendíamos.
Claro.
No se la vendíamos, o un perfume. No se la vendíamos porque no estaba en la lista de productos que podían otorgársele. Eran pura y exclusivamente alimenticios, y luego comenzamos a discutir para que se incluya pañales, que también es hoy por hoy un producto de primera necesidad, ¿no es cierto? Entonces, eso era un control doble. Nosotros controlábamos en la caja porque no queríamos tener problemas de que salga el cliente, lo esté esperando un inspector afuera y le diga, a ver, mostrame el ticket, porque eso es lo que pasaba a Silvia, y que tuviera, no sé, vino, por decir algo.
Claro.
Entonces, eso redundaba directamente, como vos bien decís, en el consumidor, que se obligaba a consumir solamente productos alimenticios, en nosotros, porque teníamos casi una exclusividad de venta con esa tarjeta. Ojo, exclusividad, si uno cumplía con los requisitos que Dirección de Comercio te ponía en ese momento, vos podías vender, esté o no adherido a la cámara, no sé, pero no eran negocios individuales. Cuando se empezó a dispersar esa famosa tarjeta, quizás porque tenés muchos años en esto te vas a acordar, ahí comenzaron los problemas de gente que apareció secuestrando tarjeta alimentaria al usuario. Bueno,
sí, claro, sí, lo recuerdo.
Conocés esa historia, ¿no es cierto?
Sí, claro, lo recordamos. Bueno, hay mucho para charlar. Miguel, la verdad es que esperamos que en la próxima, esto, cuando leemos el titular, porque claro, lo primero que asociamos es que son nuestros supermercados los que también han visto alza en sus ventas, y nos alegra, bueno, la próxima vez que lo veamos, que estén incluidos también en esta novedad.
Sí, inclusive, Silvia, te digo que en la misma página de INDEC se reconoce que recién ahora, hace unos meses, se está incluyendo a los supermercados mayoristas como venta minorista, ¿no es cierto? Hasta hace poco, no quiero mentirte, exactamente un año, se separaba supermercados mayoristas y supermercados minoristas. Hoy, ya reconociendo de que las grandes cadenas de supermercados mayoristas también venden al detalle, la están incluyendo. O sea que lo que sí antes han sido ganadores desde ya hace varios años son los supermercados mayoristas.
Bien. Miguel, le agradecemos mucho este contacto con la radio pública.
Al contrario, Silvia, cuando guste.
Hasta luego, gracias. Era Miguel Simons, vicepresidente de la Cámara de Supermercadistas del Chaco. Charlábamos con él a propósito de este incremento de ventas en los supermercados, que no es tal como fue señalándonos con mucho detalle.